Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Venezuela. El presidente Maduro llama a votar contra el denominado plebiscito de la oposición. Bolivia. Evo Morales pide apoyo para fortalecer al movimiento al socialismo. Guatemala. Crecen las protestas por corrupción y polémico presupuesto de 2021. España. La oposición madrileña sale a las calles a homenajear al personal de salud en medio de la pandemia. El gobierno defiende nueva ley de educación ante los ataques de la derecha y la ultraderecha. Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles. El presidente de Venezuela llamó a votar para refutar el intento de la oposición de considerar los comicios legislativos un plebiscito sobre su mandato. Nicolás Maduro denunció las pretensiones de la oposición venezolana de asumir las elecciones del 6 de diciembre para renovar la Asamblea Nacional como un paso para sacarlo de la presidencia del país bolivariano.
Porque si usted no decide, deciden por usted. Y no salimos a votar. Algunos no salieron a votar del chavismo y salieron a votar otros y decidieron por usted. Esa es la reflexión que yo quiero hacer todos estos días. No podemos darnos el lujo nuevamente de perder la Asamblea Nacional. Porque estos vendrían nuevamente a armar su tringlado. Quítate tú para ponerme yo. Quitarían a Guaidó y se pondrían ellos para venir a hacer más daño. No. Por eso me reuní el viernes con todos los candidatos y candidatas del Gran Polo Patriótico y afinamos la estrategia de remate de campaña, de movilización de la maquinaria, que nadie se confíe. Todo el mundo a votar el próximo domingo para tener una gran victoria y ganar la Asamblea Nacional para rescatar al país, para recuperar al país. Así se lo pido a los bolivarianos, a las bolivarianas, a los patriotas, a los revolucionarios, a los socialistas, a todos, a los cristianos, a las cristianas, a los hombres de a pie, a las mujeres de a pie. Así se los pido. Ellos dicen que es un plebiscito. Tomemos con mucha seriedad todo esto. Por eso le hago un llamado a la VCH, a la RAS, a toda la maquinaria del Gran Polo Patriótico, a afinarse. Por eso me reuní con ellos el viernes, para esto, para afinar maquinaria, para garantizar que el próximo domingo el pueblo rescate la Asamblea Nacional.
El mandatario anunció que creará cuentas en las redes sociales WhatsApp y Telegram con el fin de promover sus puntos de vista.
Bueno, yo también me incorporo hoy, así lo quiero anunciar. Me incorporo a dos redes nuevas. ¿Cómo así? Dirían por ahí. ¿Cómo así, Maduro? ¿Ah? ¿No le da pereza? Como dice Alfred Nazaret. Es que eso me da pereza, dice Alfred Nazaret. Me incorporo a partir de hoy, domingo 29 de noviembre, a la batalla por la verdad de Venezuela, a la batalla por nuestro amado pueblo, a través de WhatsApp y Telegram. Maduro llega a WhatsApp. Maduro llega a Telegram para escucharte, para atenderte, para abrazarte y para lanzar los mensajes de la batalla por Venezuela. Maduro a WhatsApp, Maduro a Telegram. Ahí está mi teléfono, 0426-216-8871, compadre. 0426-216-8871, incorpórame en tu grupo y ahí vamos a poder interactuar con todo el equipo de trabajo.
Entre tanto, la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Indira Alfonso, declaró que están listas las condiciones para la celebración de los comicios legislativos del próximo 6 de diciembre para elegir entre un total de 14.400 candidatos a los 277 diputados de la Asamblea Nacional para el periodo 2021-2026, en un contexto en que el país suramericano es blanco de injustas sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea. El 6 de diciembre los venezolanos están llamados a las urnas para elegir a los 277 diputados de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora y en desacato desde 2016, por lo que algunas de sus funciones las realiza la Asamblea Nacional Constituyente. Mientras el oficialismo se prepara para recuperar el órgano legislativo, Los principales partidos de la oposición encabezados por Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino de Venezuela, rechazan los comicios y llaman al abstencionismo. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, quien fue derrocado en un golpe de Estado hace un año, cuya fuerza política Movimiento al Socialismo recuperó el poder a través de su aliado, el actual presidente Luis Arce, busca preservar la fuerza popular del partido contra el imperialismo y el capitalismo. Morales participó en la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, junto con los delegados de las diferentes organizaciones sociales de los 9 departamentos. Instó a todos a estar atentos ante las posibles venganzas del capitalismo.
El capitalismo, el imperialismo no nos acepta, quienes llamados indios, los amenazados al exterminio, los obreros, llegando al gobierno democráticamente, nacionalizar, eso no nos perdona. Nuestra lucha, por tanto, no solamente es por pequeñas cosas, sino cambios profundos. En este Congreso tenemos una enorme responsabilidad. Desde el movimiento campesino indígena originaria, desde la CSUCB, ser modelo de organización, unidad y unidad, comunidad y simultánea historia.
En Cochabamba, Morales recibió a Toribio Ticona, un inminente cardenal boliviano que en 2019 respaldó a Evo Morales en su campaña electoral y le dio la bienvenida nuevamente a Bolivia, tras su regreso del exilio al que se vio obligado a partir tras el golpe de Estado de 2019. Los guatemaltecos protestan contra el presidente Alejandro Yamatei, a quien acusan de corrupción y de impulsar en el Congreso el polémico presupuesto 2021. Miles de guatemaltecos reanudaron este fin de semana las manifestaciones antigubernamentales. Exigieron la renuncia del presidente Yamatei, le acusan de encubrir actos de corrupción y de opacidad en medio de la pandemia.
El objetivo de estar en esta plaza es el sentir del pueblo, y no solo en esta plaza, sino en las 22 plazas departamentales de nuestro país.
Los manifestantes se agruparon en la Plaza Central, frente al Palacio Nacional de la Cultura, antigua sede del gobierno, y por doquier se escuchaban voces de descontento.
No hay violencia, el único terrorista es Alejandro Yamatei y todos esos diputados del Congreso de la República.
Entre las demandas de los manifestantes se encuentra el pedido de renuncia del conservador Yamatei y de todos los diputados por haber aprobado un presupuesto para 2021, al que critican por no atender los problemas más urgentes del país, como pobreza, salud y educación.
Creemos importante que la ciudadanía se pueda pronunciar, que pueda salir a las calles, que pueda exigir la renuncia de toda esta gente, porque solo de esa forma podemos generar cambios importantes.
Voces del pueblo que expresan su hartazgo con la mala gestión del gobierno derechista.
¿Verdad? Y la gente está molesta, indignada, de un gobierno que no hace absolutamente nada por nadie. Entonces la gente está harta y esta es la muestra de que la gente está cansada.
La protesta fue reprimida por las fuerzas de seguridad. Hubo algunos detenidos. La semana pasada se registraron manifestaciones frente al Congreso, donde se aprobó el proyecto de ley enviado por el gobierno. El presidente derechista Alejandro Yamatei convocó a un diálogo nacional sin mucho éxito, debido al descrédito en que se ha visto sumido, y una misión de la Organización de Estados Americanos visita el país para evaluar la situación.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
La oposición madrileña ha salido a las calles a homenajear al personal de salud en medio de la pandemia y cuestionar la gestión de las autoridades conservadoras. El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha asegurado que la pandemia generada por COVID-19 ha puesto en evidencia muchas fisuras y debilidades del sistema sanitario de la Comunidad de Madrid y ha ensalzado la importancia de contratar más personal. En apoyo a la concentración, realizó este domingo la Marea Blanca en el centro de la capital española. Gabilondo ha afirmado que se une a la reivindicación de los movimientos sociales para pedir buenas condiciones laborales para los sanitarios en el ejercicio de su labor.
Este es un movimiento social y ciudadano. Esto es lo primero que hay que decir. Nosotros lo que hacemos es suscribir, apoyar, estar presente con la ciudadanía también. Estuvimos en las ventanas todos en Madrid aplaudiéndoles a los sanitarios, reconociendo su labor. labor, agradeciendo su labor, también tenemos que poner no solo las manos en la ventana, sino también los pies en la calle, en el suelo, y estar cerca de ellos que están reivindicando, pues, en primer lugar, buenas condiciones, condiciones laborales, sociales, para el ejercicio de su labor. Hacen falta más sanitarios en Madrid. O sea, queremos salir a través de las restricciones, que yo no lo pongo ahora mismo en cuestión, pero sí quiero decir que no basta, no hace falta medidas sanitarias y sociales. Y desde luego, además de más personal, hace falta generar una estructura consistente. La pandemia ha puesto en evidencia muchas fisuras y debilidades del sistema sanitario. Los centros de atención primaria, los SUAPs, los centros de salud, los rastreadores, es que hay muchísimas cosas que no se están haciendo adecuadamente.
También ha hablado de la inauguración del Hospital Isabel Sendal, programada para el 1 de diciembre, de lo que ha señalado que ha sido invitado por el gobierno regional a asistir a este acto, pero le hubiera gustado que les hubieran llamado para presentar el proyecto y para ver si tenían alguna aportación que hacer.
Si no afrontamos la estructura sanitaria en serio, si no ponemos más recursos, ahora vamos a hacer presupuestos, ¿no? Pues que se vea cuáles son nuestras convicciones, incorporando los presupuestos, dotaciones específicas y claras para que la sanidad sea el centro vertebral de la sociedad con la educación y las políticas sociales. Entonces, como es lógico, nosotros creemos que tienen razón quienes piden más recursos, que piden más personal, quienes piden una estructura sanitaria más consistente, también apoyarles a ellos que están en los hospitales trabajando mucho, que cansados muchos también de que no ven horizontes de mejora, y sin hacer alarmismos, sí queremos apoyar este movimiento social y ciudadano. Desde el Partido Socialista sí se ha hecho suscribir esa adhesión y por eso estamos aquí.
A la manifestación se ha unido también el portavoz municipal del PSOE, Pepu Hernández, que ha sostenido que la Comunidad de Madrid se encuentra en un proceso perverso de dejar caer un servicio público tan importante como la sanidad. Por su parte, la diputada de Más Madrid en la Asamblea de Madrid y líder del partido a nivel regional, Mónica García, ha mostrado su apoyo a la manifestación y ha pedido evitar que el gobierno de la Comunidad de Madrid siga horadando en la privatización y la descapitalización de la sanidad.
Venimos aquí a apoyar la Marea Blanca, un lugar que yo admiro y que fue el que frenó, como recordáis, la privatización de la sanidad, de parte de la sanidad de hace unos años, del señor Laschetti, de la señora Esperanza Aguirre, y hoy se reanuda esta reivindicación, que es una reivindicación por nuestra sanidad pública, que creo que ha quedado patente en la pandemia, que no tener una sanidad pública y unos servicios públicos potentes nos hace más vulnerables, ¿no? Estamos a dos días, efectivamente, de inaugurar el Hospital Isabel Sendal, un hospital innecesario, un hospital al que los profesionales no queremos ir, porque ya tenemos unos hospitales donde realmente hemos vivido la pandemia en primera persona, y bueno, pues parte de esta reivindicación tiene que ver con defender nuestros servicios públicos, con defender a nuestros profesionales y con evitar que el gobierno de la señora Ayuso siga horadando en ese hoyo, ¿no?, que nos lleva a la privatización, a la descapitalización y a tener unos servicios públicos pues más débiles, que nos hacen al resto más débiles.
García remitió contra la gestión del Partido Popular al frente de Madrid en materia de salud.
Bueno, es que tenemos una de las atenciones primarias aquí en la Comunidad de Madrid, a la que menos presupuestamos, con menos profesionales, y a la que ni siquiera durante la pandemia hemos sido capaces de reforzar, ¿no? Es más, durante la pandemia el gobierno de la señora Ayuso lo único que ha hecho ha sido aprovechar para seguir haciendo lo que más sabe hacer, que es poner ladrillos y hacer contratos indecentes a dedo a empresas amigas.
En tanto, la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha acusado al conservador Partido Popular y al ultraderechista Vox de hacer un hackeo de la mente con mentiras y manipulaciones mediáticas sobre la nueva ley de educación, conocida coloquialmente como la ley Celaá.
Grandes controversias, grandes concentraciones, mentiras, hackeo de la mente en definitiva, manipulaciones mediáticas. Ocurrió con la LOCSE. Y eso, que el Partido Socialista estaba gobernando con mayoría absoluta. Ocurrió con la LOE, en la antesala de la LOE, con grandes concentraciones por parte de aquellos que, bueno, representan la educación concertada o la Iglesia. Y está ocurriendo ahora. Está ocurriendo ocultándose tras una pantalla a la que llaman más plurales o plurales, está ocurriendo. Por tanto, no nos sorprende, pero no nos resta ninguna determinación. Todo lo contrario. Asumimos con mayor convicción, si cabe, la tarea que nos ha sido a todos encomendada. Y esa tarea significa aportar todas las oportunidades al alumnado para que puedan llegar a la meta.
Así lo ha manifestado en la sede socialista de Ferraz la ministra de Educación durante un encuentro con representantes de la comunidad educativa para debatir esta ley. Para CELAA, la filosofía del Partido Popular y de Vox es que los que más corren, los que pueden hacerlo con mejores zapatillas de deporte, lleguen a la meta cuanto antes. Por ello ha destacado que la nueva ley educativa procura proveer a todos para que puedan, conforme a sus ritmos, llegar cada uno al máximo del desarrollo de su talento, de su potencial. Entre las cuestiones que trata la nueva reforma educativa, se la ha resaltado limitar privilegios, eliminar guetos y devolver la educación pública al lugar del que nunca debió ser desviada. Aseguró que esta nueva ley no pretende matar la educación concertada, sino que impulsa un debate sobre la calidad de la prestación del servicio público.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.